Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por el llamado. Buen día a la audiencia también.
Bueno, contanos qué propone y cuál es el objetivo de este proyecto por las viviendas ociosas, de cobrar qué cosa.
Lo primero que planteamos es crear un registro municipal de viviendas ociosas para poder cuantificar a ciencia cierta los inmuebles deshabitados de la ciudad y que ese registro sirva como base informativa para desarrollar políticas públicas que en algunos casos ya existen en distintos lugares del mundo, ¿no? Francia, Inglaterra, Dinamarca. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está discutiendo iniciativas al seno del Instituto de la Vivienda, es decir, un organismo oficial, que tienen que ver con esto, crear sobretasas, gravámenes sobre las viviendas que están deshabitadas, ¿no? El diagnóstico en la ciudad de Rosario es bastante contundente, hay más de 50.000 familias rosarinas que alquilan la casa o el departamento en el que viven, por otro lado hay 80.000 unidades habitacionales vacías, ¿no? Esto es el resultado de un proceso de décadas de financiarización de la vivienda, que de alguna manera la inversión, el auge de inversión en ladrillos, entre comillas, con fines especulativos. Esto generó que la vivienda pasara de ser un bien social a una mercancía y provocó una distorsión del mercado inmobiliario, con, por supuesto, como resultado, el alza de los alquileres, ¿no? Se considera que a mayor oferta de alquileres, bueno, estos podrían bajar. Entonces lo que se intenta es desde el Estado desincentivar algunas actitudes, como en este caso la tenencia para especulación. Ya el Estado municipal tiene normas similares, como la ordenanza 9144, que por ejemplo dispone una sobretasa para aquellos predios se encuentren en suelo industrial y estén en condición de baldío, ¿no? Es decir, si uno tiene, un titular tiene una fracción del suelo industrial, un lote, y está en situación de baldío, no es utilizado para el objetivo que el municipio determinó en su normativa, en su código urbano, se le cobra una sobretasa, considerando que de alguna manera esto es pernicioso, ¿no es cierto?, en ese caso para el desarrollo de la actividad industrial que el Estado intenta promover.
Y una vez que tengan el registro de las casas, Eduardo, perdón que te interrumpa, pero una vez que tengan ese registro de la cantidad de inmuebles, ¿van a poder discriminar quiénes son los que lo tienen por, como vos decís, por un bien ganancial, por un ahorro, por lo que fuere, y aquellos que están intentando alquilarlo, venderlo y todavía no lo pueden hacer? Porque ese trámite, digamos, en el medio, no tienen la culpa.
Claramente.
Una cosa es tenerlo ocioso y otra cosa es tenerlo en función de lo que puede llegar a pasar.
Claramente, por eso hay una serie de caracterizaciones que se hacen en el proyecto que intenta la discriminación de las razones por las que no está puesto en alquiler. Lo que se intenta es que, de alguna manera, generar un desincentivo a la actitud de alguna manera, de retener para la especulación, básicamente, ¿no? La normativa en ese sentido es clara. Bueno, lo que se apunta es a cobrar una sobretasa del 50% de la TGI y eventualmente que esos recursos que nosotros calculamos, si todas las viviendas ociosas de la ciudad de Rosario que se calculan en base al último censo nacional del 2010 y a su evolución en el último tiempo, lamentablemente este año por las razones que todos conocemos no se pudo hacer el censo, pero se calcula que esa evolución lleva a las 80.000 aproximadamente viviendas ociosas. Si se hace un cálculo, una tasa promedio, estaríamos hablando de entre 350 y 400 millones de pesos anuales disponibles para el municipio. Nosotros entendemos no para que vaya a rentas generales y a cualquier otra cosa, sino al mismo mercado de alquileres. ¿De qué manera? Colaborando con los inquilinos, con créditos que ya existen, que tiene el Banco Municipal y que se otorgan a inquilinos fundamentalmente que tienen que desembarcar en una vivienda con todo lo que significa, la cantidad de gastos, etcétera, que en algunos casos son privativos para muchos inquilinos, o para las renovaciones. Esa es una posible vía de inversión de esos recursos. La otra es la compra de lotes para el Banco de Tierras de la Ciudad de Rosario, un organismo oficial que genere la posibilidad de el acceso a distintas familias de programas de construcción de vivienda o de autoconstrucción que hoy tienen enormes dificultades para acceder no tanto quizás al material, sino fundamentalmente a tierras a un precio de alguna manera racional, ¿no? En la ciudad de Rosario. Es decir, que esos mismos recursos que se recauden puedan ir a parar a paliar el déficit habitacional que tiene la ciudad de Rosario.
Claro, Eduardo, pensamos que esto es una manera... Eduardo, pensamos que esto es una forma de regular también el mercado inmobiliario, ¿no? Tan cuestionado en los últimos tiempos por los abusos cometidos contra los inquilinos y sobre todo por esta gran disparidad que existe entre los que pueden invertir en comprar un departamento para resguardar su patrimonio, ¿no? Y aquellos que realmente necesitan una casa donde vivir, por ejemplo.
Exactamente, intenta corregir distorsiones que se han dado en el mercado de inmobiliario en las últimas décadas, y parte, por supuesto, de una mirada que entiende que la vivienda es un bien social, además de, por supuesto, un bien particular. Entendemos que no hay efectivo porque han salido algunas voces a hablar de inconstitucionalidad, de afectación del patrimonio, etcétera. En el Estado municipal, cuando, por ejemplo, a través del código establece los usos de determinadas propiedades, ¿no es cierto?, y determina que en determinada zona puede, perdón por la redundancia, pero digo, puede utilizarse esa tierra para tal o cual cosa, bueno, está de alguna manera también ordenando territorialmente, y alguien podría decir que eso significa una afectación del patrimonio, ¿no? Bueno, ¿por qué puede hacerlo el Estado municipal? Porque la vivienda también y la tierra también son bienes sociales, ¿no?, que es necesario ordenar en función de terminar con determinados desequilibrios, etcétera.
Eduardo, bueno, ¿y con la composición actual del Consejo hay voluntad para que esto se apruebe?
La verdad que recién se presenta, no lo sé. Yo, a ver, hay experiencias previas de iniciativas presentadas por bancadas de las más diversas en el Consejo Municipal, y bueno, nunca ha avanzado esta iniciativa de estas características, ¿no? Incluso presentado por ONG, distintas instituciones de la ciudad. Nosotros entendemos que en realidad la situación de déficit habitacional que tiene la ciudad, bueno, tiene que ser abordada de distintas formas, ¿no? Los programas de viviendas es una, con la enorme imposibilidad que tiene hoy el Estado municipal de ofrecer, por ejemplo, terrenos, ¿no? O la ciudad misma de ofrecer terrenos con ese objetivo. Pero bueno, ese es un puntapié, este es un proyecto, un puntapié para dar la discusión,
claro,
sobre el mercado inmobiliario y sobre las distorsiones.
Recién empieza, va a traer polémica esto, Eduardo, seguramente, porque el que sí quiere invertir y tener un ahorrito en una vivienda se va a sentir como presionado, no solo a gastar un pesito de más, sino que además o ponerla en funcionamiento o alquilarla o hacer algo, digamos, con una propiedad que había destinado
para ahorro. Estas 80.000 viviendas vacantes en la ciudad de Rosario están lejos de ser inversiones familiares, quiero aclararlo, porque si no...
Pero caen justo por pecadores, en todo caso.
No, bueno, por eso la normativa establece determinados criterios y establece además o deja librado a la reglamentación, de alguna manera, el precisar, ¿no es cierto?, de qué manera se va a determinar si una vivienda no está puesta en el mercado de alquileres con... básicamente por una situación de especulación inmobiliaria o no. Pero bueno, el Estado tiene un deber también que es el de intentar morigerar esas distorsiones, claro, en este caso el mercado inmobiliario, porque la verdad que es un problema el acceso a la vivienda en la ciudad de Rosario y todo el país, ¿no? Es un gran problema. Entonces el Estado no puede mirar para otro lado y desentenderse. Aún el Estado municipal, que de a poco va tomando cada vez más responsabilidades en el ordenamiento de nuestra vida cotidiana, ¿no?
Ajá. Eduardo, ¿y cómo van a corroborar, digamos, el acceso a esa, digamos, la habitacionalidad de esa vivienda? ¿Con los servicios?
Con los servicios, básicamente, cruzando la información con la EPE, En las experiencias que hemos visto de otros lugares del mundo, se calcula o se analiza o se categoriza una vivienda como ociosa y utiliza menos de 45 kilovatios al mes, que es la utilización recurrente de una heladera, ¿no? Un dato objetivo que permite, además, salirse del análisis en base a los contratos de alquiler, porque o a la propiedad de una vivienda, básicamente porque una vivienda puede estar cedida, ¿no es cierto?, a familiares, amigos, etcétera. Entonces la forma de analizar si está ociosa no es por el lado de la legalidad, de los contratos, o de la propiedad de la persona que la habita, etcétera, sino el uso de la energía eléctrica, en este caso estamos planteando, ¿no?
Está bien. Gracias, Toñoli. Muy amable. No,
gracias a ustedes. Un abrazo grande.